Hola, muy buenas tardes y buenos días a los que estáis en otro continente. Hoy vamos a dedicar la meditación a un tema muy importante que realmente ocupa, yo creo que el 90% de nuestra vida son las relaciones como causa de felicidad o causa de sufrimiento. Las relaciones es algo muy precioso, es realmente también el tener buenas relaciones, es todo un arte, es el arte de vivir, ¿verdad? Y vamos a ver algunas cuestiones así como prácticas hoy para tratar de mejorar nuestras relaciones. Y a mí lo primero que se me ocurre, que es para mí muy importante, es el tema del dar y el recibir, porque en las relaciones estamos dando y recibiendo continuamente. Pero que damos, que recibimos, si realmente estamos más interesados en recibir que en dar, nuestras relaciones a la larga no van a funcionar, sea con quien sea. Ni siquiera con los más cercanos, pero tampoco con los amigos. O sea, ¿quién no conoce a personas que solo te llaman para pedirte algo? ¿Verdad? Para pedir, siempre están pidiendo, ¿no? O quejándose, ¿no? Quejándose de que no tienen, o que no reciben lo que sea, no reciben respeto o lo que sea. En realidad es uno de los secretos, creo yo, para tener buenas relaciones, es ponerte siempre en el lugar del donador, del que da. A ver, el recibir es automático, o sea, el recibir, vas a recibir, porque el dar y el recibir es un flujo. Además, pues sabemos, como conocemos, comprendemos la ley del karma, que esos boomerangs que vamos enviando, ¿no?, en general, a las personas, al universo en general, luego nos va a volver de una manera o de otra. O sea, sabemos que dar es recibir, y sobre todo porque recibes... recibes satisfacción. Cuando das, recibes satisfacción. Y además, también hay un secreto ahí. Si tú ves que necesitas algo, dalo, da eso. Por ejemplo, respeto, ¿no? Hay personas que se quejan. Es que nadie me da respeto, nadie me respeta. Pues si ves que eso lo necesitas, que estás carente de respeto, que los demás no te respetan, da tu respeto. Profundiza en eso del respeto, que es edúcate en el respeto. Trata de respetar, no de no hablar mal de nadie, de no criticar a nadie, al revés, dar apreciación, dar respeto a todos, ¿no?, empezando por los más cercanos y en general a todo el mundo. Si eres apreciativo, si eres respetuoso, eso te va a volver en forma de respeto. Así que es como siempre preguntarme, bueno, si yo siento que no tengo algo, ¿qué puedo dar de eso? Eso también viene en las relaciones, incluso a nivel más físico, por ejemplo, el dinero. A ver, no se trata de dar dinero así, sin más, ¿no?, en general, ¿no?, tirar el dinero o darlo, ¿no? No es eso, pero realmente sí. Si realmente yo no tengo dinero, si me siento empobrecida por las circunstancias, por lo que sea, tengo que prestar atención a esa energía. ¿Cómo la estoy administrando? ¿Puedo, de forma altruista, dar aunque sea un euro para una tarea en la que yo crea, en una labor social o algo, aunque sea un poquito, porque no es una cuestión de cantidad? O sea, un euro de una persona pobre vale muchísimo más que 1.000 euros de una persona rica. No es una cuestión de cantidad, es una cuestión de valor, ¿no?, del valor que tiene para mí eso que doy. De nuevo, también, si es algo que me sobra mucho, pues tampoco tiene mucho valor. Pero si es algo que realmente yo tengo poco, pues tiene mucho más valor. Entonces, tener esa actitud de dar, no tanto de pedir, ¿no? el mendigo siempre va a ser pobre. Y hay personas que incluso siendo ricas tienen mentalidad de mendigo. O sea, es como que quieren más, quieren más, quieren más. Incluso pues hasta entran en la corrupción para conseguir más, más, más. Eso es un vicio, es el vicio de la avaricia. Pues es lo contrario, la generosidad. La generosidad es lo contrario de la avaricia. Así que la generosidad trae prosperidad. La avaricia trae escasez. Igual la avaricia trae mucho dinero a corto plazo, pero a largo plazo es escasez. Porque en realidad de lo que estamos hablando es de valores espirituales, no tanto materiales, ¿no? Y yo me puedo sentir llena con poco material, sentirme muy llena, o sentirme vacía con mucho material, con muchas cosas materiales. Entonces, es una cuestión como bastante profunda esta, ¿verdad? Pero siempre la idea es ponerme en el sitio del donador, del que da. Eso es fantástico para las relaciones, porque dar, ¿qué dar? Pues, por ejemplo, dar alegría, dar felicidad, dar entusiasmo. Eso va a generar buenas relaciones. No estamos hablando de irnos de fiestas, que también, ¿no? Pero estamos más bien hablando de dar otro tipo de alegría, como más espiritual, digamos, ¿no? Pero menos de sube y baja, ¿no? Ahora estoy contenta, luego estoy triste, ¿no? Una alegría como más continuada, ¿no? Más estable. Así que dar, dar, dar. Pero ahí hay un tema que me parece importante y es que muchas veces te piden cosas que no puedes dar. ¿Por qué? Pues, o bien, pues porque no conviene ni siquiera a la persona que las pide. Pongamos, por ejemplo, de un niño que no para de pedirme dulces, azúcar. No es bueno el azúcar para los niños. Les puede causar caries, les puede causar problemas de estómago, incluso drenarles las vitaminas para metabolizar el azúcar. Está demostrado que al metabolizar el azúcar se pierden muchas vitaminas y minerales. O sea, no es bueno para los niños que yo le dé azúcar, dulces, ¿no? Entonces, bueno, si me lo pide y llora y tal, tengo que saber decir que no. Entonces, decir que no bien, explicando, pero decir que no. O sea, no es dar por dar. O, por ejemplo, si es algo en contra de mis principios o algo en contra de mi propósito. Por ejemplo, me viene a la mente pues cuando yo me hice vegetariana hace ya muchos años, hace casi 30 años. Bueno, pues mucha gente me pedía que dejara de ser vegetariana, que comiera carne, que comiera pescado, y además me decían porque me iba a poner enferma si seguía siendo vegetariana. Y yo dije que no, explicándolo, ¿no?, con razonamiento, pero tenía muy claro que esos eran mis principios y yo había tomado esa decisión. Y no hacía mal a nadie, sino que era una decisión personal. Y continué siendo firme en esto. Entonces hay que saber también decir que no. Es muy sano decir que no. Pero no con fuerza o con violencia, sino simplemente con firmeza, con explicación, si hay que explicar algo, pero dejar muy claro. Dejar claro qué es lo que yo quiero dar y qué es lo que no quiero dar. Y como eso, muchísimas cosas en la vida, ¿verdad? Entonces, ahí es donde entra también la asertividad. Las relaciones, la asertividad es fundamental en las relaciones. Para tener buenas relaciones tenemos que ser claros, tenemos que ser muy claros, firmes, no pasivos, pero al mismo tiempo no violentos. La asertividad es no violenta. La violencia es la enemiga de las relaciones. A veces es violencia más física, pero otras veces es violencia psicológica, ¿no? Incluso, por ejemplo, la crítica, los insultos, la falta de respeto, todo eso es una violencia psicológica y causa mucho daño en las relaciones, en los enfados, el perder el control sobre mis emociones. Hay un dicho que dice que cuando te enfadas, la otra persona tarda más de 6 meses en olvidarse de eso. O sea, incluso aunque pidas perdón, aunque te disculpes, aunque intentes que se olvide, queda es como que queda una marca psicológica en la otra persona que te ha visto fuera de control, te ha visto perder los nervios y gritar o enfadarte. Hasta más de 6 meses tarda en olvidarse o al menos no darle tanta importancia a ese momento que has tenido, ¿no?, fuera de control. Así que es tan importante. Y esto del enfado me lleva también a un tema que realmente es lo que me parece más importante para hoy, ¿no?, para este tema de las relaciones. Y es qué dar y qué no dar cuando hablamos de dar. Porque vemos que dar es bueno, es bueno para las relaciones, para tener relaciones felices. Pero ¿qué dar? ¿Qué puedo dar? Para mí lo más importante es cuidar el dar aquello que es valioso. Es decir, yo veo hay cuatro cualidades básicas que son como madres de muchas otras cualidades o virtudes, pero en general podríamos decir que dar cualidades y virtudes es el secreto. Pero voy a comentar un poco más en detalle porque esto es muy teórico, ¿no?, como muy ambiguo. ¿Qué dar? Dar, por ejemplo, el primero sería felicidad, ¿no?, como gran tema. Pero la felicidad está compuesta de muchas cualidades, de muchas virtudes, por ejemplo, de alegría, de entusiasmo, motivación. El dar alegría, ¿qué significa dar alegría? Pues dar alegría significa primero estar yo alegre, porque claro, si yo no estoy alegre no doy alegría. Y ahí hay un secreto también, porque imaginemos que yo me levanto un día fatal, o sea, me levanto muy desanimada. Si yo me propongo durante ese día dar alegría a los demás, todos con los que me encuentre, yo os aseguro que al final del día voy a estar más alegre, porque va a fluir en mí la alegría. Y hay un secreto aquí, porque cuando nosotros no tenemos una, por ejemplo, ¿no?, nos sentimos que no tenemos alegría, eso es falso. No es verdad que no tengamos alegría. Es que resulta que no la estamos sintiendo, no estamos sintiendo la alegría, pero la alegría está en nosotros, es como si está dormida. Entonces cuando la doy, intento dar a los demás, es como que estoy despertando mi propia alegría. Así que es el secreto, o sea, da lo que no tienes, o lo que crees que no tienes, ¿no? Da lo que crees que no tienes, que en realidad sí que lo tienes, estás lleno de eso, pero está dormido, ¿no? Entonces hay que despertar la alegría, y para despertarla lo mejor es dar, ¿no? Y igual que la alegría, hay algo más bonito, ¿no?, que una persona que está triste, hacerla sonreír, ¿no?, hacerla tener como un momento de alegría, de felicidad. Eso es muy satisfactorio. Entonces realmente esa misma situación te alegra, ¿no?, te conmueve, te alegra a ti. Y como eso también cualquier otra cualidad. Por ejemplo, pensemos en las cualidades relacionadas con la paz. La paz es otro gran tema, ¿no? Uno es la felicidad, otro es la paz. Y la paz tiene muchas cualidades ahí metidas. Está la serenidad, la calma, la estabilidad, el equilibrio. Bueno, pues tantas personas buscan la paz. La paz en la mente, la paz en las emociones, la estabilidad en las emociones. Pues yo puedo ayudar a generar ese ambiente de paz, a dar unas palabras de tranquilidad, unas palabras de serenidad. El otro día una persona me comentaba, estaba muy nerviosa porque tenía muchas preocupaciones por su salud, por los problemas, por... Yo le dije, pero bueno, párate un momento, a ver, tranquila, tranquila, para un momento, serénate, no pienses tanto, ni en el pasado, ni en el futuro, piensa ahora, en estos momentos, relájate. Bueno, pues yo creo que se consiguió, porque esta persona ya luego estaba como mejor, más estable, más calmada. Son pequeños momentos, pero es que podemos hacer tanto por los demás. Podemos hacer mucho. A veces por simplemente una llamada telefónica, una conversación tranquila, calmada. Podemos ayudar. Pero claro, para eso también nos tenemos que trabajar nosotros, porque si yo estoy nerviosa, estoy intranquila, estoy asustada o preocupada, voy a contagiar esto a los demás. Esto es muy contagioso. Así que también en las relaciones entra el factor yo, el factor cómo estoy yo. Por lo tanto, yo me tengo que trabajar para poder tener buenas relaciones y para poder dar a los demás algo que les pueda ser valioso. Así que dar paz en sus diferentes manifestaciones. Otra gran cualidad que es muy bueno dar, y es la clave de las relaciones también, es el amor. El amor es el agua de las relaciones, es lo que riega, lo que nutre las relaciones. Si no hay amor, las relaciones son secas, son duras. Pero el amor es algo muy amplio, como también es una cualidad que está llena de muchas otras, ¿no? Por muchas virtudes, por ejemplo, el cuidado. ¿Qué cuidado doy yo a los demás? Pues que se puede cuidar incluso haciendo de comer, cocinando, teniendo detalles con esa persona. ¿Cómo la cuido yo a esa persona? O si se encuentra mal, ayudarle, acompañarla en un momento determinado. Hay tantas formas, ¿no?, de poder expresar ese amor con el cuidado y también con la ternura, ¿no?, con dando ternura. Pero el cuidado, o sea, y el amor se puede incluso transmitir con la mirada, simplemente. Ahora, con esto del confinamiento, nos estamos dando cuenta de que incluso en la distancia podemos expresar ese amor con una mirada, aunque vayamos con mascarilla, ¿no? Los ojos están al aire libre. Con los ojos sí que podemos dar una mirada, ¿no? Y pues sí, con una mirada, con una palabra, con una llamada de teléfono. O sea, como pensar que les importas, ¿no? Que ellos te importan y que tú les importas, pero es como una señal de amor. Y luego también otra cualidad que está dentro del área esta del amor es el respeto. El respeto es tan importante. Pero el respeto significa aprecio, que es amor, pero también significa respetar la libertad de los demás. La distancia, en el sentido distancia, en el sentido figurado, ¿no? Es decir, que realmente los demás también se sientan libres. O sea, a veces el amor se convierte en apego, y el apego lleva al control y a no permitir que los demás sean ellos mismos, ¿no? Sean libres e independientes. Y eso es un verdadero problema, porque realmente ya eso no es amor, es apego. Y el apego da mucho sufrimiento. Yo, una de las... O sea, el síntoma que yo creo que diferencia al amor del apego es que el apego da sufrimiento y el amor da felicidad. Cuando hay amor hay felicidad. Cuando hay apego, eso antes o después se convierte en control, en pesadumbre, sufrimiento, en atadura, ¿no? Creamos como ataduras con esta persona. Entonces es otro tema también tan importante, dar amor, y procurando que ese amor no se convierta en atadura, en apego, sufrimiento, en dolor. Y luego otra gran cualidad que también es muy importante para las relaciones y que dentro de ella tiene muchas otras cualidades es la verdad, ser verdaderos. Las personas perdonan, creo yo, los errores. Te perdonan cuando te equivocas, creo. Solemos perdonar cuando vemos que hay un error, una equivocación en alguien. Pero lo que no perdonamos es el engaño, que nos engañen, que nos traicionen, la falta de verdad, la falta de sinceridad, ¿no? Dentro de la verdad está la sinceridad, la honestidad, la integridad, la coherencia personal. No perdonamos, creo yo, que nos engañen, que tengan una, ¿cómo se dice?, una doble agenda, ¿no? Una agenda oculta, que vengan a nosotros de una manera, pero que las intenciones sean diferentes. Eso yo creo que es lo peor para las relaciones, lo peor. Y además la falta de verdad genera algo que es muy perjudicial para todo tipo de relaciones, que es la desconfianza. Cuando hay desconfianza, se pierde todo. O sea, la confianza también se dice que es algo que cuesta mucho de crear, es algo que cuesta mucho de construir, pero es algo que se puede perder en un segundo. O sea, toda la confianza que tú has creado durante mucho tiempo se puede perder en un segundo. Y cuando se pierde la confianza, se acabó. Las relaciones se han acabado. Y esto, o sea, la relación se estropea, quiero decir. Esto es válido tanto para las relaciones entre dos personas como sean quienes sean, ¿no? Por ejemplo, entre una madre, un padre y un hijo adolescente, el hijo hay que hacer lo posible para que mantenga la confianza. No es ya una cuestión de poner normas o no. Un chico o una chica tienen que tener unas normas claras. Dicen que los adolescentes tienen que tener normas para poder romperlas, porque ellos se crean su carácter diciendo que no a las normas. Entonces, si no hay normas, no pueden reforzar su carácter, ¿no? Entonces es natural, ¿no?, el ser rebeldes, el incumplir las normas, pero tienen que haber unas normas. Pero no estoy hablando de eso, no estoy hablando de las normas, estoy hablando también de la confianza, que es diferente. La confianza es que el chico o la chica sientan que su padre y su madre son íntegros, que si dicen una cosa la cumplen, que si tienen unos principios siguen esos principios, o sea, se valora, y que son verdaderos, es decir, que dicen las cosas que piensan, que dicen lo que sienten. Eso se valora mucho, ¿no? Esa consistencia, la consistencia. Entonces, realmente esa consistencia hace que haya esa confianza. Pero también, no solamente en las relaciones entre dos personas, sino en las relaciones de equipo. Por ejemplo, en el trabajo o en cualquier otra actividad que tú hagas en equipo. En los equipos, la confianza es fundamental. En el momento en que, por ejemplo, alguien rompe la confidencialidad porque comenta algo que se ha comentado ahí en una reunión, lo comenta fuera o lo critica o acusa a alguien de haber dicho algo dentro del equipo, y luego esas personas del equipo se enteran de que ha sucedido eso, ya han perdido la confianza, ya no van a volver a hablar claramente de lo que piensan porque ya no tienen confianza. Y esto entonces se ha contaminado el ambiente, o que alguien sea desleal en el equipo, ¿no? Por ejemplo, que haga algo diferente de lo que se ha acordado, o que mienta, por ejemplo, mienta, mentir, ¿no? Falta de sinceridad, falta de no es cuestión de decir estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, si no estoy de acuerdo no estoy de acuerdo, pero sé sincera, ¿no? Di tus razones. Eso es tan importante para mantener la confianza. Y eso da solidez, da como solidez a las relaciones. Y las relaciones ocupan toda nuestra vida en sus diferentes facetas. Y es tan importante, ¿verdad?, tener buenas relaciones. Pero quiero ir un poco más allá, porque estamos hablando de relaciones con los demás, sea con la familia, sea con los amigos, sea en el trabajo, sea donde sea. Pero todas esas relaciones, y en esas relaciones es importante, como vemos, el dar, dar virtudes, dar valores, ¿no? Dar valores. Tu comportamiento, ¿no? Cómo es en esas relaciones, y de eso va a depender, ¿no? Si son relaciones felices o no. Pero hay algo importante para mí, y es que todo eso está basado en otras dos relaciones. Una es la relación que tengo conmigo misma, bueno, esa sería una. La relación que tengo conmigo misma, ¿en qué sentido? Si yo estoy bien, mis relaciones estarán bien, porque yo expresaré ese estado mío. Si no, estaré alterada, enfadada, nerviosa. ¿Qué virtudes voy a dar yo con ese estado, ¿no?, mental y emocional? Mis emociones estarán mal. Entonces, el estado que yo tengo depende de qué relación tengo conmigo. ¿Y cómo puedo mejorar mi relación conmigo? Una buena pregunta. ¿Cómo la puedo mejorar mi relación? Primero escuchándome. Para tener una buena relación, algo que no hemos comentado antes, pero bueno, ahora lo comentamos, hay que escuchar. Hay que saber escuchar. Y tengo que empezar por escucharme a mí misma. Escucharme a mí misma. Entonces, cuando me escucho a mí misma, puedo saber más qué es lo que me motiva, qué es, en qué disfruto yo, cuáles son mis propósitos, qué es lo que me da alegría para vivir. En las relaciones puedo también revisarme, ¿no?, cómo es mi comportamiento, si realmente mi comportamiento es bueno para mejorar mis relaciones, etcétera. Pero esa revisión personal es como una conversación conmigo misma, ¿no?, también. Pero la conversación empieza por la escucha, pero también conversar conmigo misma. Para eso también es importante momentos de soledad. Hay dos tipos de soledad. Hay una soledad que es una soledad elegida, y hay otra soledad que es una soledad obligada. Los ingleses tienen dos palabras diferentes para la soledad. Nosotros tenemos la misma, ¿no? Soledad. Pero los ingleses hablan de loneliness, que es soledad como más obligada, y solitude. Solitude es más positivo, ¿no? Es soledad que yo elijo para estar bien conmigo misma. Entonces yo estoy hablando de la solitude, de la soledad elegida. Es importante la soledad elegida, porque en la soledad yo puedo disfrutar de la relación conmigo misma. Parece un poco raro esto, ¿no? Pero no es egocentrismo, es realmente saludable. Disfrutar de la relación conmigo misma. Tener una buena relación conmigo misma es fundamental, es básico para estar bien, ¿no? Y para eso la meditación tiene un gran papel, ¿verdad? La meditación nos permite mejorar la relación con nosotros mismos. Así que es un punto importante este tema, ¿verdad? La relación conmigo misma. Y luego, la relación con Dios. Porque la relación que tengo yo con Dios, con ese ser supremo, con esa fuente de energía, me va a despertar todas estas cualidades que yo quiero dar a los demás. Es fácil decir quiero dar alegría, quiero dar felicidad, quiero dar paz a los demás, quiero dar amor a los demás, pero ¿cómo me voy a llenar yo de esas cualidades? Ya hemos visto que se trata de despertar las que están ahí como dormidas. Pero el mejor despertador es esa conexión con el Supremo, porque como es la fuente de energía suprema, va a despertar en mí esas cualidades, esos valores. Y entonces me va a ayudar a conectar con, o sea, a fluir, a que fluyan. Y de forma natural, de forma sencilla, este flujo de valores, de cualidades, va a llegar a los demás y van a mejorar mis relaciones. Entonces es como si mi relación vertical, lo veo así, ¿no? Como si fuera una relación vertical, ayuda a mi relación horizontal con los demás. Entonces, para mí la clave, digamos un poco ya resumiendo, sería como un movimiento así, ¿no? Angular. O sea, yo recibo y doy. Recibo y doy. Claro, eso tiene una ventaja, y es que si yo intento tomar de los demás, es decir, intento tomar en sentido horizontal, pues siempre me voy a sentir como necesitado, dependiente. Voy a ser dependiente de los demás, no voy a ser independiente, voy a ser dependiente de los demás. Si yo tomo en vertical, es decir, del Supremo, entonces yo, ahí no se crea ninguna dependencia. Al contrario, o sea, es una relación totalmente abierta, ¿no? Ilimitada, completamente pura. Entonces, tomo y doy. Lo cual no quiere decir que luego reciba, porque los demás me van a dar afecto, me van a dar lo mejor que tienen. Esto no quiere decir que yo luego me cree una coraza, no. Las relaciones son dar y tomar, pero yo ser el foco, el que da, y luego lo demás sucederá de forma natural. Así que bueno, esto era lo que yo quería comentar sobre mis reflexiones antes de la meditación. En resumen, sería la importancia que tiene ser donador, no estar siempre pidiendo o esperando que me den, sino al revés, ser yo el que da, y quedar, pues dar cualidades, virtudes, generosamente, dar con generosidad esas cualidades. Además, esas cualidades son, al ser inmateriales, no tienen límites. ¿Dónde está el límite a la paz? No hay límites a la paz. No hay límites al entusiasmo, o sea, no tienen límites. Se puede dar todo lo que se quiera, ¿no? No hay limitación. Así que dar cualidades, dar virtudes, dar valores, y luego pues tener una buena relación conmigo misma y con Dios, para ver de estar llena, ¿no?, con esos valores, porque es a través de la relación conmigo misma y con Dios como yo voy a hacer que esos valores, que esas cualidades se vayan activando, ¿no?, y poder sentirme realmente llena. Bueno, pues entonces ahora ya vamos a meditar sobre este tema. Voy a dedicar estos momentos a crear una buena relación conmigo misma, en primer lugar, conmigo misma. Y en segundo lugar, una buena relación con el Ser Supremo. voy a tomar, voy a poner una relación, una postura cómoda. Una postura cómoda y relajada. Mis piernas están relajadas. Mis brazos están relajados. Mi espalda está recta. Mi respiración se hace profunda. Respiro profundamente varias veces. Y conforme voy respirando, voy sintiendo mucha paz. Mucha paz también en mi mente. Mi mente se va calmando. Mis pensamientos se van calmando. Y voy entrando en el silencio. Voy entrando en un silencio dulce. En el dulce silencio de la mente. Y en ese silencio dulce puedo escuchar mi propia voz interior. Escucho atentamente. Escucho mis anhelos, escucho esa voz interior que viene de lo profundo de mi ser. y me mantengo en silencio disfrutando de la relación conmigo misma. Disfrutando de esa escucha. Dejando que se exprese eso que me importa, eso que anhelo, mis sueños, mis anhelos. Y me siento también en mi propia compañía. Y en el silencio dejo que fluyan esos tesoros que hay en mi interior. Dejo que fluya la alegría, el entusiasmo, la ternura. Generosidad, y me voy llenando de esa experiencia. Y me abro para conectar con la energía más pura del universo. Me abro para llenarme de esa luz. Que tiene todas las cualidades en su grado más puro y más ilimitado. Me abro al amor divino. A la experiencia del amor ilimitado. Y me lleno ese amor y siento la plenitud. Y la belleza de ese amor. También puedo experimentar una paz muy profunda una paz como nunca había experimentado antes. Una paz ilimitada. Y el tiempo y el espacio se detienen. Sé lo que significa la paz. Y yo soy un ser de paz. Es mi naturaleza. Yo estoy lleno de paz. Suavemente, poco a poco, manteniendo ese estado pacífico, amoroso, voy volviendo a tomar conciencia de mi respiración. Respiro profundamente varias veces. Creando de nuevo ese estado en la acción. Muevo ligeramente mis brazos, mis piernas, manteniendo esa actitud y ese estado mental pacífico y feliz. Om Shanti, que significa soy un ser de paz. Bueno, pues muchas gracias por estar ahí y por esta compañía, ¿verdad? Sé que estáis ahí, aunque no os vea. Y nada, espero que continuéis escuchando y ayudándonos, ¿no?, en estas meditaciones que hacemos regularmente. Si queréis hacer alguna pregunta en los comentarios de después, lo podéis hacer. Y hasta siempre. Muchas gracias.